amigos, un viernes más y volvemos aquí, al pie del cañón, en Culturas CAC desde Cultura FM. Hoy tenemos la suerte de contar nuevamente, menos mal, porque si no aquí uno solo se aburre, con Diana. ¿Qué tal, Diana?
Hola, Pera, buenas tardes y buenas tardes a todos.
Oye, explícales dónde se puede seguir el programa, que tú eso lo dices muy bien.
El programa se puede seguir en los perfiles de Facebook, de nuestro perfil de Cultura Ajedrez, y también en Cultura FM, y también en la radio tradicional,
muy
Cultura
bien.
FM.
Muy bien, pues ya lo sabéis. Y como siempre, acordaros que obviamente lo podéis volver a escuchar los sábados a las 11. Y bueno, y tenemos un programa pues muy interesante. Tenemos al grande de los grandes. Tenemos a Víctor Moskalenko hoy tendremos aquí en el programa. Después tendremos, como siempre, desde el otro lado del Atlántico tendremos a Benjamín Mela. Desde las Españas, Alfonso Romero. Y cerraremos, como siempre, con la competencia, con nuestro amigo Víctor Cullell. Diana, no sé si tenemos ya a Víctor Moskalenko. Víctor, ¿cómo estamos?
Hola.
Hombre, Víctor, es siempre un placer hablar contigo. No te veo por eso.
Gracias. ¿Me podéis ver y escuchar ahora?
Sí, te escucho perfectamente. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Perfecto. En primer lugar, felicidades por vuestras actividades. Os veo muy bien. Con la radio y todo.
Pues, muy bien.
Y yo, mientras yo estoy en casa haciendo mis cosas.
Hola, Víctor, buenas tardes.
Una forma nueva de...
Sí, es que en la situación que estamos ahora, pues bueno, la mayoría de los invitados, todos son a través de Skype. Y bueno, me gustaría primero de todo para... Hombre, evidentemente todo el mundo te conoce, pero para los que, si hay algún rezagado que no conoce a Víctor Moskalenko, estamos ante uno de las leyendas vivas del ajedrez catalán de las últimas tres décadas. Estamos hablando de un gran maestro que ha tenido, tiene un importante elo, pero ha tenido más de 2.600 de elo, ha sido campeón de Ucrania, campeón de Cataluña, no sé qué más decir, porque ha sido campeón casi de todos los torneos de aquí de Cataluña, ¿verdad, Víctor?
Sí, por supuesto, ya, bueno, ya sabemos, gracias por, bueno, no sé, confirmo todo lo que has dicho y la verdad que mi trayectoria empezó, creo que coincidimos, tú también comenzaste en esta época hace 20 años o más.
Sí, señor.
Y mi trayectoria... empezó en Paris del Vallès, Paretana, con el club de Paretana.
Me acuerdo perfectamente.
Era un primer éxito, una muestra interesante de cómo puede un club de ajedrez casi sin recursos, un pueblo, llevar, hacer una vida distinta, ¿no? A los clubs que estaban en esta época, los clubs de Cataluña. Por ejemplo, el mismo club de Sabadell se presentaba un bar nada más, unas sillas del bar. Los domingos abrieron,
sí, señor,
abrieron puerta y jugamos ahí con una cerveza.
Me acuerdo perfectamente.
Y tanto. Una vida, bueno, y luego cerramos después del match. Y mientras en Paretana, bueno, conseguimos un gran ambiente, ¿no? Con clases, con muchas ideas interesantes.
Fue un gran referente. Lo que hizo la Paretana abrió los ojos a muchos clubs, incluido al nuestro, de cuál era el futuro y cómo se debía enfocar todo el tema de ajedrez en club, ¿no? Es decir, empezar pues a tener clases, a tener un referente que vale justamente para que todos los jugadores después puedan llegar al máximo nivel. Aquí hay jugadores de los más importantes de Cataluña, que de los cuales ha sido tu profesor. Yo pongo, por ejemplo, Álvaro Alonso, que ha conseguido un nivel altísimo y siempre pone pues lo mucho que tú colaboraste en ello.
Y muchos otros jugadores de Barcelona, de hecho, y de Cataluña.
Sí.
Y de España, por supuesto. De todos modos, quería felicitarte, aprovechar esto y felicitarte porque desde cuando nos conocemos te vi como un personaje interesante con su vista, con sus intentos de hacer activación, bueno, de activar el ajedrez, de poner tu ambición, de poner tu propia vista. Y eres un organizador bastante distinto si comparamos con trayectorias de otros clubes, historias de otros clubes de Cataluña. Eres diferente y además tienes unas habilidades, unas cualidades tuyos propios y muy interesantes, creativos, y buscas personas adecuadas. Y creo que esto te permitió al final. Recuerdo que me querías fichar hace... bueno, cada año.
Al final lo he conseguido, por eso, este año. Yo te agradezco tus palabras. Yo creo que todo el mundo, todos los que estamos en el mundo del ajedrez, miramos todos de colaborar, de hacer cosas, es decir, de tender puentes los unos a los otros. Yo quiero recordar que has jugado algunos cerrados de los que habíamos organizado hace años en el club. Y yo siempre lo que he antepuesto siempre ha sido el factor humano a otros factores, ¿no? Es decir, yo he tenido muy buena relación con muchos jugadores, incluido contigo, sin ser de mi club, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Es decir, y evidentemente intentas traer pues siempre lo mejor a tu club, ¿no? Y bueno, hemos aprovechado en esta ocasión pues para que finalmente puedas venir. ¿Tú qué le querrías comentar a Víctor Moscalenco, Diana?
Hola, Víctor, buenas tardes.
Muy buenas.
Bueno, Víctor, mira, yo te quisiera preguntar, sé que estuviste unos años como entrenador en los Emiratos Árabes, ¿no? Y bueno, sé que eres de Ucrania y además has jugado muchos años aquí en España, ¿no? Entonces, yo quisiera, tal vez la respuesta a esta pregunta es un poco larga, pero me gustaría tener un poco tu opinión o tu perspectiva a nivel cultural, ¿no? O sea, ¿qué cosas has notado de diferencia en estas tres culturas, ¿no? Ya en la forma de vivir y, bueno, específicamente hoy pues hablando un poco del ajedrez, ¿no? ¿Cómo se ve el ajedrez en estas tres diferentes culturas?
Bueno, vivir en tres países distintas, buena pregunta, y quizás tenemos poco tiempo para explicar.
Ya me imagino, es un poco larga la respuesta, pero bueno, si nos puedes hacer un resumen.
Bueno, en primer lugar aprendí que después de vivir en tres países distintos, en lugares, y también visitar muchos lugares por el tema de trabajo en torneos, descubrí que el mundo está loco, sobre todo. No. Y cada uno tiene sus reglas, tiene sus cosas, orígenes, por supuesto, interesante, pero muy complicado. Es como en cosmos, es cada mundo, cada país es un planeta, en realidad. Y mentalidad de la gente, costumbre, distinta. En Emiratos Árabes puedes tener hasta seis esposas y no pasa nada. Aquí, y significa que eres responsable. Esto no significa nada sospechoso, es que significa que es una persona responsable, por ejemplo. Y bueno, y tener novia aparte también no está mal. Pues todo, curiosidades, ¿no? Religiones. Y bueno, ¿cuál era? Ucrania es, si hablamos de Unión Soviética, he nacido en Unión Soviética, también era una época mágica, muy interesante, a pesar de problemas y a pesar de todo que ha ocurrido, de historias y todo, es muy específico, era una vida muy, muy rica de historias, de todo, y también me permitió desarrollar mis habilidades propias, desarrollar mi ajedrez, no solo jugar, sino Unión Soviética tenía esa cultura muy especial, dedicando a deportes, dedicando, apoyando todos, coincidencia de entusiasmo de organización, de políticos, de todo, de gobierno, ayuda deportistas. Y bueno, esto también aproveché esta época para no solo sobrevivir, sino también para desarrollar mis habilidades, ¿no? Y luego España, otro punto, aceptado una oferta no muy aprovechosa tal vez, pero tenía curiosidad, y quizás es mi propia, también es mi propia habilidad de cambiar la vida, intentar cambiar la vida, intentar ver cosas nuevas, ¿no? Para realizarse, descubrir mis talentos, nuevas ideas, toda curiosidad, ¿no? Si siempre estás en casa, tampoco está mal, pero es si quieres progresar, tienes que hacer algo nuevo. Y después, Emiratos Árabes es como consecuencia de mi trabajo con los libros, como entrenador y como jugador. La Federación de Ajedrez de Emiratos Árabes me invitaron me ofrecieron un trabajo, entrenador de los jóvenes promesas, entrenador nacional, para formar un equipo desde edad de 8 y menos que 8 años hasta 20 años, y preparar un equipo para eventos internacionales, nacionales y más allá. Y conseguí, dentro de 5 años, conseguí bastante éxitos y estoy contento. A partir de esto aprendí mucho del mundo árabe, del mundo también, de cosas interesantes, cosas raras, cosas interesantes, y el mundo, esta región. No sé, experiencia es muy interesante, no sé cómo valorar todo esto, pero tiene reflexión en mis libros. Hay bastantes historias, hay bastantes interesantes encuentros y todo. No sé cómo valorar esto.
O sea, hombre, como una experiencia fabulosa, me imagino, ¿no? Y es una cosa, pues, que al final son experiencias vitales que valen para mucho. Por cierto, hablando de libros, has sacado un libro nuevo, ¿no, Víctor?
Sí, hay muchos aspectos. Es cierto que hay muchos aspectos para valorar. Y, por ejemplo, estos días ha salido nuevo libro sobre la defensa francesa con Editorial Nunchess.
Hemos puesto el enlace en nuestro Facebook para que todo el mundo que le interese, pues, pueda comprarlo.
He puesto una foto y sí. No sé si ya empecé, si puedo compartir pantalla, ya empecé a vender libros. Por favor. Bueno, hay que aprovechar todo.
Y tanto que sí.
Es en Pineda de Mar. Ayer estoy en Pineda de Mar y un jugador de club aficionado que trabaja en Barcelona se llama Sergi Falomir.
Muy bien.
Sergi, que es muy aficionado de mis libros, no juega muchos torneos, pero siempre me llama cuando aparece nuevo libro, siempre me llama y pues es el primero, uno de los primeros que está interesando en mis libros.
Muy bien, muy bien. Nosotros ya, digamos, cuando pusimos que venías al programa, pues aprovechamos también para poner el enlace para que lo pudieran comprar en Amazon y a ver, invitamos a todos, como sabéis, todos los libros de Víctor han sido un éxito editorial fantástico. Y claro, pues interesa siempre, pues, que todos nuestros amigos lo sepan. Víctor, nosotros no tenemos ninguna prisa, pero cuando yo sé que tú tienes un tiempo limitado, cuando tengas que irte no tienes más que decirlo, ¿eh? No queremos hacerte ir mal.
Pero me gustaría hablar más de muchas cosas, por supuesto. Es interesante hablar de la vida de Cataluña que estamos ahora. Quizás podemos hacer próxima semana.
Sí.
Intentaré tener más tiempo, pero es que coincidencia. Los viernes también hay muchos interesados.
Claro.
Y sobre todo en Cataluña, no solo hacer. También ajedrez es muy activo este día, es muy activo para dar clases. Y hay muchos interesados en recibir clases, y ahora tengo 3 clases seguidos casi.
No te preocupes, y y yo te tomo la palabra y la semana que viene, si ya hablaremos en privado, si te va bien, pues para que podamos tener pues una conversación más larga. Un abrazo muy grande, Víctor.
Víctor, perdona.
Sí, sí. Incluso os puedo enseñar alguna partida, si podemos compartir la pantalla.
Claro, sí, ningún problema.
De ajedrez y de muchas cosas. Pues felicidades y muchas gracias por vuestra invitación y pues vuestro interés, por supuesto. Y os recomiendo seguir porque tele no es un radio, es teleradio, llegamos casi. Porque antes radio era en la guerra mundial, ¿no? En la segunda guerra mundial, en la Unión Soviética, radio era importante, tenía gran importancia. Y ahora tenemos algo, un híbrido, ¿no? Que puede ser más interesante, tenemos más tecnología.
Muchísimas gracias, Víctor.
Víctor, quería aprovechar para mandar un saludo a Tatiana Yastrebova, tu esposa, que además de ser jugadora, es entrenadora y, bueno, es una amiga ya de hace muchos años, pues eso, que quería mandarle un abrazo. ¿Está por aquí?
Tatiana, ven aquí. Sí, Tatiana, un segundo.
Oh, qué honor poder saludar a Tatiana hoy.
Ahora viene, un segundo.
Y tanto, perfecto, será un placer saludarla.
Tatiana, un segundo, para saludar a todos. Sí. Bueno, aquí está.
Hola, ya,
hola Tatiana.
Hola,
buenas
Tatiana.
Tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. Estamos aquí en casa, tranquilo, y hacemos cosas desde casa, sí.
Pasando bien coronavirus y todo esto.
Y tanto que sí. Hace un placer saludarte, Tatiana. ¿Cómo estás?
Sí, es que echamos de menos mucho los torneos y tal, es que... Espero que...
Volveremos.
Pronto. Volveremos, sí, este verano, a ver que nos vemos.
Seguro que sí, este verano nos vemos. Un abrazo bien grande.
Un abrazo para los dos.
Venga, hasta luego. Adiós.
Adiós.
Adiós, adiós. Adiós. Un crack, Víctor.
Sí, sí, bueno, una familia de crack, porque sí, Tatiana sí, también sí. Es entrenadora, ¿y jugadora... Y bueno, yo desde que llegué aquí a Cataluña, que veía a Víctor que jugaba los torneos en verano y todo, o sea, Tatiana siempre estaba ahí, todos los torneos acompañándole, o sea, ¿no? Analizando con él las partidas. O sea, ella me contaba sí. Que analizaba las partidas con él, que le preguntaba antes de preparar las partidas, como, ¿sabes? ¿Qué opinaba ella? O sea, que...
No.
Muy bien.
Yo con Víctor, pues es de las personas que... a ver, cuando no lo conoces parece una persona pues a lo mejor es un poco distante y es totalmente al contrario. Por eso antes de empezar el programa te decía no, si Víctor habla mucho, hablo muchísimo, porque es decir, él es una persona que es bueno, cuando hablas de cualquier cosa es muy, y además muy apasionado y un buen tipo. Tenemos me parece... Oh, se nos ha ido. Teníamos a Benja, pero lo hemos perdido. Pero
Benja, no te escapes, Benja.
Sí, lo recuperamos pronto. Lo recuperamos.
Intenta escapar, ¿no?
No, lo pasa que bueno, que estas cosas del directo son así. Pero bueno, no sé si lo sabías, pero Víctor este año ha fichado con la sociedad.
No lo sabía, ahora sí. Lo he sabido cuando él lo ha dicho.
Sí, sí, sí. Siempre, pues, en el momento pues que... la Escola de Escacs de Barcelona pues ya hizo público pues que no seguiría en División de Honor, pues digo, llámalo enseguida porque si no te lo van a quitar y la verdad es que él tenía muchas ganas y yo también, porque ya te digo, siempre hemos tenido una buena relación personal. Además, hemos sido tan amigos que es de esas personas que te puedes discutir con él, pero bueno, que siempre hace las paces. es muy buen tipo, de verdad que sí. Y bueno...
Con él tendríamos un programa completo para...
Sí.
Claro, es que esta pregunta que le he hecho, puedes hablar una hora.
Bueno, es que además es muy interesante. Tú misma, Vicky.
Hola, Benja.
Hola, ¿cómo
Buenas
están?
Buenas tardes.
¿Cómo andas, Diana?
Aquí estamos los dos de regreso al programa, ¿no? Porque la semana pasada hicimos campana.
Bueno...
Sí, los veo. ¿Ustedes me escuchan bien?
Perfectamente.
Perfecto.
¿Nos escuchas tú?
Sí, a la perfección. Y estaba siguiendo atentamente, me alegro de verlos, por supuesto, aquí, atentamente a Víctor Moskalenko, que la verdad que el aporte de Víctor en Cataluña, ¿no? Yo creo que es impresionante. Como entrenador, y ha hecho una serie de libros que yo te aseguro que, y no, creo que no me voy a quedar corto, que ha ayudado a muchas generaciones, ¿sí? Porque son libros en los cuales a mí me gusta mucho porque hay mucho texto, mucho concepto, y no tanto, viste, variantes de que juega acá, es un súper especialista de la defensa francesa a nivel mundial, un grandísimo entrenador, ¿sí? Y uno siempre lo veía en los torneos de ahí de Barcelona, y se lo ve igual que hace 20 años, está impecable. También bueno, una gran entrenadora la esposa.
El pelo un poquito más gris lo tiene, eso sí que era rubio, ¿eh? Cuando llegó.
Sí, es verdad.
No, pero es un gran tipo, y es lo que dices tú, es que el aporte que ha tenido a nivel de todos los jugadores ha sido bestial, porque claro, él vino aquí y en aquel momento no habían jugadores de 2600 aquí en Cataluña. Él fue un referente para todos. ¿Tú qué decidiste cuando estuviste aquí? Él ya estaba aquí también, ¿verdad?
Sí. Sí, yo lo vi, crucé, jugué varias veces con él. Un jugadorazo, pero me parece que, claro, yo lo crucé en el año 2003 al 2006. Todos esos jugadores que vienen de la escuela, digamos, si vienen los ucranianos, de la escuela soviética, ellos traían como una formación diferente, ¿sí? Yo creo que todo España se ha nutrido también de esos jugadores como Aser Mirzoyev, ¿no? Que vos de pronto decís, estuvieron tantos años jugándolos por equipos, y muchos de esos grandes jugadores de 2500D, los 2550, que muchos de los arreglos y convenios que tenían con los clubes, bueno, tú lo sabrás mejor, arreglaban, jugaban los torneos de Cataluña, pero también daban clases.
Claro.
Y yo creo que el ajedrez español se ha nutrido, pero bueno, como decías, ¿no? Álvaro Alonso. A mí me parece que es muy lindo reconocer a estos jugadores y todo lo que han hecho, ¿no? A veces creo que nos quedamos cortos, pero bueno, ahí lo tenemos. Contarles por aquí, estamos expectantes. Hoy comienza lo que es un ciclo de lo que vendría a ser el Campeonato Continental de las Américas 2021 en formato híbrido. Se va a estar desarrollando en realidad lo que es en la sede nacional, en Villa Martelli. Todo lo que es la parte de Argentina se va a jugar ahí del 21 al 29 de mayo, pero hay ahora lo que es unas etapas clasificatorias. Estamos hablando de un torneo que reparte 30.000 euros, que prácticamente 30.000 euros en Argentina, como viene mi querido país, serías prácticamente Donald Trump si te ganas este torneo. Así, te compras media Argentina con eso. Y bueno, viene una serie de clasificaciones de formato online, después se suman jugadores de 2.500 de Elo, pero te lo voy resumiendo todo esto. Clasifica a una etapa, un knockout de 128 jugadores que se va a jugar en Rusia. Así que bueno, el formato híbrido, en este momento se juegan en distintas sedes, primero online, bueno, una cosa que vamos a ver cómo resulta, por supuesto.
A ver,
después estuve hablando.
Disculpa, sí. Dices que esto es un clasificatorio para un torneo de KO que es de 128 jugadores.
Sí, ajá. Sí, esto va a ser, mirá, te lo leo, lo tengo acá, dice, clasifican los 8 primeros a la Copa del Mundo de Sochi, de Rusia.
Vale, es para la Copa del Mundo.
En el tal de las Américas, 8 clasifican, el torneo se jugará en 2 etapas que se desarrollan entre el 7 y el 30 de mayo próximo, reparte 30.000 euros, la parte más hermosa. La etapa 1, 3 torneos abiertos online, clasificatorios, a la etapa 2. Pueden participar todos los jugadores que posean un ranking inferior a 2.500. El ritmo de juego todavía lo confirmaron. O sea, estamos ahí en el veremos. Clasifican a la segunda etapa el número de jugadores necesario para completar los 128 jugadores con los clasificados en forma directa a la etapa 2 de reglamento. Y bueno, se suman. Todo esto se va a jugar en Rusia. Vamos a ver cómo será. Me imagino que va a ser, por supuesto, formato híbrido. Lo que decíamos la vez pasada, formato híbrido para el que se suma, porque acá hay nuevos oyentes todo el tiempo. Cada país fija un sitio, un lugar. Aquí, por ejemplo, era el Club Torreblanca, ahora va a ser la final, digamos esto, de acá en Argentina, en Martelli. Van a haber distintos árbitros, algunos jugadores, los que clasifiquen, los que jueguen, van a tener que ir a Villa Martelli, y van a jugar de forma online con gente de otra parte de Latinoamérica, ¿sí? La parte continental, pero supervisados. Cada país va a pasar lo mismo. Se va a armar un lío, Pera, te lo digo, porque van a decir, no, en tal país... Vos sabés cómo termina esto,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Que no sé cuánto, y bueno. Pero básicamente es eso, ¿eh? No hay muchísimas novedades, pero claro, el que no ha jugado durante todo este tiempo se encuentra con esta posibilidad de buenos premios y la posibilidad de jugar sentados. Vamos a ver cómo es, si es por medio. Yo la verdad me imagino que va a estar el tablero, va a jugar, se va a retransmitir, aunque yo dudo mucho que todos los países de Latinoamérica tengan la suficiente cantidad de tableros digitales en los cuales yo muevo y aparece en el DGT, ¿no? Aparece ahí en la pantalla.
Se va a jugar a través de tablero, no se va a jugar en tablet, se va a jugar directamente en tablero.
Yo quiero creer que sí. Va, algunos van a ser los primeros tableros, seguro, pero imagínate que van 30 jugadores a una sede y no tenemos 30 tableros.
Bueno,
solo 10 en Argentina.
Por eso digo que lo interesante sería, pues, si no hay tableros, que se pueda jugar con tablets o se pueda jugar supervisado, sí, pero que se pueda jugar directamente. Al final tampoco tiene más trascendencia. El tablero en sí, hombre, es mejor, pero evidentemente si un país no tiene muchos tableros de GTs, pues ¿qué hace? ¿No puede jugar entonces nadie? Es que tampoco es una incongruencia.
Yo no quiero citar países, pero hay países que realmente tienen federaciones en Latinoamérica muy pequeñas y yo te aseguro, Pera, que dudo mucho que tengan un solo tablero digital. Entonces, bueno, sí, me imagino que habrá todo un dispositivo en el cual mueven y hay un árbitro que fiscaliza y dice está todo bien y juegan online, ¿no?
Sí.
O tendrá el tablerito, esto sí lo quiero ver porque es ver para creer, el tablero puesto y al lado la notebook, hace el movimiento acá, lo reproduce ahí, llega allá. Sí. Vamos a ver, me parece que es todo una especie de prueba y error, no está tan claro. Bueno, fíjate que todavía no sabemos tampoco el ritmo de juego, de cuál va a ser de la final, ¿no?
Claro.
Después, bueno, hablando con los grandes maestros, jugadores, muchos preparados para jugar este torneo, no mucho más de ahí, ¿viste? Tenemos este minuto a minuto, semana a semana, día a día.
¿Tenemos inscritos ya?
Así que,
bueno. Benja, bueno, quería preguntarte si ibas a participar tú en este torneo.
No, yo no participo, ya hace muchos años que ya no juego, así que... Pero no, voy a estar siguiendo. Estoy de afuera como una especie de pochoclos ahí mirando atentamente cómo va a ser. Sí tengo amigos que lo van a jugar. Tengo amigos que bueno, como Leo Crisa, un gran maestro, Diego Flores, que de hecho me decía, mirá, me podés cubrir en algunas clases porque yo voy a estar jugando y si clasifico tal vez alguna otra clase. Pero bueno, todo se desarrolla con total normalidad, no hay sobresaltos. Pero bueno, vi a grandes maestros muy motivados por este torneo. Creo que en esta situación tan complicada, ¿no? Aferrarse a algo así siempre va a sumar, ¿no? Va a sumar y esperando y están como los presos marcando en las paredes cuánto falta para jugar presencialmente.
Andrés Rodríguez jugará seguro, me imagino.
La verdad que no sé. Mirá vos, hablo todos los días con Andrés y si hay algo que no le pregunté fue eso.
Estoy convencido.
No sé, no estoy seguro que juegue. No. Porque no es muy amigo Andrés, nuestro querido amigo Andrés, de jugar online. No es tan amante de... Él es más sentado, le gusta ahí como la batalla, le gusta toda esa situación de jugando, pensando. Pero bueno, es un lindo torneo, ¿no? Que uno, porque para cómo tiene que ver con clasificación y después vas viendo, de última... Jugaste mal. Él no tiene ahora 2.500, entonces creo que debería jugar la llave clasificatoria.
Claro.
Pero bueno, ahí estamos. Eso es básicamente lo que tenía para decirles acerca de América. Seguramente voy a tener más noticias la próxima semana, con resultados, cómo es el formato, compartirles algunas imágenes. ¿Y ahí cómo va? ¿Cómo está por ahí, por España, por Barcelona?
Aquí, pues, mira, estamos en una fase en que estamos ya preparando pues torneos para el verano. Tendremos torneos en el circuito catalán. No se van a jugar todos, pero se van a jugar algunos de los torneos del circuito catalán, varios de los torneos de activos. Y parece estar casi confirmado pues el Ciutat de Barcelona. Y sé que también se va a jugar a nivel digamos de torneo de nueve rondas, el Sabadell también se va a jugar, el Ciutat de Sabadell, y sí. Bueno, y parece que se van a jugar diferentes cosas, y también los torneos de niños, y en principio pues parece que, a ver, aquí estamos ya que estamos rondando ya el 30% de los vacunados, es decir que creemos que cuando llegue ya pues el mes de agosto estaremos con un tanto por ciento mucho más grande. Piensa que los de mi edad, que somos ya un poco viejunos, a partir de la semana que viene ya nos podemos apuntar para vacunarnos. Es decir, bueno,
bien.
Sí, aquí cómo está la cosa, ¿ha ido mejorando un poquito?
Bueno, vos sabés que acá hubieron también una serie de restricciones a la cuestión horaria de circulación, y ha bajado, pero bueno, estábamos en un 27.000, 28.000 personas registradas con COVID por día.
Es una barbaridad.
Y acá tenemos un nivel muy bajo de testeo. O sea que claro, es un polvorín esto. Ahora, como cortaron algunos, bajaron los horarios del tema de los bares, los restaurantes, todo ese tipo de cuestiones, bajó a 18.000, 15.000, pero ayer de nuevo 20.000. Estamos todavía acá bastante como afectados. Pero me parece que también es esta cuestión de que, si bien hay como un desgaste social, anímico, todo, ya la gente es como que, viste, el ser humano es un animal ahí de costumbre. Sí. Desgraciadamente a veces nos acostumbramos a los malos y hay que continuar, ¿no? Y me quiero quedar, también voy a tomar ahí esa frase de Moscalenco: el mundo está muy loco.
Sí, sí,
no sabemos.
Sí, sí.
¿Cómo me gustó eso que dijo? La verdad que dijo, no, y bueno, cada lugar es un planeta. Y bueno, estamos ahí pasándola. Yo creo que también con muchas bajas, acá tenemos un promedio de 550 personas muertes por día, ¿no? Son 550 familias tristes cada día. Bueno, no quiero ponerle un manto ahí de tristeza al programa, por supuesto, porque es de ajedrez. Pero bueno, estamos ahí viendo cómo se suscita todo. Pero respecto al mundo ajedrecístico, que yo hablo bastante, esto del torneo del Continental a muchos los ha motivado. No tenemos un calendario así, por lo que vos me dijiste, hay como expectativas, ya se tomaron las riendas y se empiezan a organizar torneos. Y después, bueno, se irán viendo si se cierra alguno o no, pero hay todo un calendario. Acá no tenemos eso. Acá no hay un día de mañana planificado ajedrecísticamente. Porque, bueno, se nos viene el invierno, y se viene el invierno crudo, y se vienen los contagios, y si bien se ha llegado a las 10 millones, nosotros somos acá unos 44 millones de habitantes, y han llegado 10 millones de vacunas, pero no, lo cual no son 10 millones de vacunados, ni mucho menos, porque bueno, ha ido una doble vacuna, con el tema de Sputnik, tenemos un lío bárbaro, y nos falta mucho, nos falta un montón. Los chicos, algunos, bueno, en la ciudad de Buenos Aires, que es el lugar más habitado, si se quiere, de Argentina, hay una cuestión política también con el gobierno, quieren que vayan los chicos a la escuela, el gobierno dice que no, el nacional, ¿no?
Madre mía.
Bueno, pero ahí estamos ahí expectantes.
Muchísimos
ánimos. Mucho ajedrez online.
Da muchos recuerdos, sí, a todos los amigos argentinos de aquí, sobre todo a Dieguito y a Andrés, dale recuerdos. Y oye, a ver si la semana que viene tenemos más noticias y estamos en contacto. Luego en privado te pasaré, tengo que comentarte un par de cosas interesantes, luego hablamos. Un abrazo.
Fantástico.
Gracias,
Benja. Bueno, Diana,
dime.
Diana y Pera, les mando un beso gigante, un abrazo gigantesco. Me alegra verlos ahí y otra vez, nuevamente, y interesantísima, creo que es la charla que tuvieron con Víctor Moscalenco, bueno, también con Raja, con todo, o sea que espectacular. Como siempre, para mí es un honor gigantesco estar acá en el programa con ustedes. Les mando un saludo grande, buen fin de semana y la seguimos por privado.
Muchas gracias.
Venga,
hasta
adiós.
Gracias, hasta luego,
adiós,
Benja.
Adiós. Bueno, pues así estamos, al menos empiezan a hacer también cositas al otro lado del Atlántico. siguen sufriendo. Claro, es que aquí, esta semana, cuando se habla del COVID, aquí parece que nos vayamos recuperando, pero es que en el resto del mundo, o se vacuna todo el mundo o eso no se soluciona, ¿eh?
Sí, de hecho, creo que la próxima semana, si no me equivoco, el martes, ¿no? Hay un cambio de restricciones, de horarios, o sea, menos restricciones, o sea, que parece que se pasa a otra fase, ¿no?
Claro. Veremos, a ver lo que nos encontramos.
Pero claro, escuchas esto que explica Benja y claro, se te rompe el corazón, ¿no? Porque
sí, la verdad es que da mucho apuro, ¿eh? Es que ver cuando te habla de la cantidad de muertos que tiene.
Sí,
tienen,
es que...
No sé. A ver, honradamente no sé cómo afrontarlo, ¿no? Y estás en directo y te dicen eso y la verdad no sabes ni la cara que poner. Porque da mucho miedo. Por cierto, ¿y en tu país cómo está el patio?
Pues imagínate, espera. Venezuela, mi país, que ya antes de esto lleva unos años pasando muchas dificultades, pues esto se incrementa. Es como, o sea, los problemas siguen existiendo, pero agrandados, ¿no? Pero esto en todos los sitios, ¿no? Es... Sí. Ahora que me dices esto, por ejemplo, hablaba el otro día con Monse, la madre de Gala,
sí,
¿vale? Que ya trabaja, bueno, un poco en la parte social, ¿vale?
Sí.
Y ella me explicaba, claro, es que estos problemas que hay de abuso en las familias, de problemas con adolescentes, todo esto, o sea, todo esto sigue existiendo, sí, pero ahora agravado, pues, con la situación del COVID, ¿no? Entonces, claro... Ya son problemas complicados en un contexto, vamos a decir, normal, ¿no? Pues con un problema
durísimo,
más, pues todo se hace más difícil y bueno.
Al final, el que más razón tiene es Víctor Moskalenko, ¿eh? El mundo está loco, ¿eh? Es que, madre mía. Ay, Dios mío. No sé cómo tenemos, si ya tenemos a Alfonso aquí con nosotros. Bueno, nos dicen que todavía no lo tenemos, pero lo tendremos, lo prometemos que lo tendremos. Es lo que hay y bueno, y centrándonos directamente en lo que es ajedrez, pues aquí en Cataluña pues parece que los torneos, lo que le decía Benja, es que hay bastantes torneos.
Perdón,
que...
ayer o antes de ayer, ahora es que no sé en qué día vivo, pero empezó un torneo entre Speons, ¿no?
Sí.
Josué lo está jugando y sí, bueno, me explicaba que, bueno, son 50 participantes.
Normalmente eran bastantes más, pero claro, bueno, es todo un éxito.
Pero qué bueno que se empiezan a hacer cosas, ¿no?
Sí. Por cierto, ya que has hablado de Josué, y el torneo de Esparraguera, ¿cómo...?
El torneo de Esparraguera también, mira, ahora he mencionado...
Háblalo, porque si no te vas a llevar mal con tu suegro.
No puedo,
¿eh?,
llegar a casa. Es que me ha salido el tres peón solo porque me lo ha explicado esta semana, sí, pero es que ahora tengo la cabeza tan saturada que... pues muy bien, todo un éxito, o sea,
¿sí?,
muchísima participación, están jugando en un sitio precioso que es allí el Teatro de la Pasión, en, ¿sí?, Esparraguera, muy bien.
Bueno, muy bonito.
Menos mal. Y sigue, sí, sí.
¿Cuántas rondas? ¿Sabes si faltan muchas rondas?
A ver, diría que...
La estoy poniendo en un aprieto terrible, le tendrías que ver la cara, ¿eh? Bueno, se la veis.
Diría que viene la cuarta ronda mañana.
Vale.
O la quinta.
Bueno. Se juega una ronda mañana, que lo sepáis. Bueno, nada. Lo interesante es ver que varios clubs pues ya han dicho que sí, seguro, hacerse los torneos de este del circuito. Ya se ha jugado alguno, me parece, recuerda que se jugó Canovellas. Y bueno, y en principio pues vamos a tener circuito, esperamos tener liga y esperamos pues bueno, pues tener un último trimestre del año pues interesante. A ver, Alfonso, ¿cómo estamos?
Hola, ¿cómo? Disculpadme, estoy aquí avasallando la pantalla. ¿Qué tal todo?
Hola,
¿cómo estáis?
Alfonso, buenas tardes.
Muy bien. Hemos tenido pues hoy un programa pues interesante. Hemos tenido a Víctor Moskalenko. Por eso te he comentado antes el tema del libro, porque claro, al ser editorial digo, no sé si ya lo teníais o no para comentarlo. Y bueno, y por otro lado pues hemos tenido a Benjamín, que parece que empieza a las cosas en Sudamérica empiezan también a funcionar un poquito, se empiezan a hacer un torneo híbrido y bueno, pues así andamos. ¿Y qué se cuece en las Españas? ¿Qué nos cuentas?
Pues no sé qué contaros, poca cosa, la verdad, no. Estamos esperanzados con la situación, con el fin del estado de alarma, hay que estar muy, hombre, responsables también, ¿no? De que,
claro,
de que, bueno, podemos trasladarnos a muchos lugares que antes no íbamos. Creo que es la noche del sábado, ¿no? La que,
¿sí?,
la que abren finalmente la veda, ¿no?
Sí, aquí en Cataluña es muy curioso, porque sí, he escuchado en la radio hoy una cosa que me ha parecido, no sé, esperpéntico. A ver, representa que la gente a las 11 tiene que estar en casa. Es decir, dejan abrir hasta las 11 los locales.
Sí.
Pero, a ver, es que me ha parecido increíble. Es que Basté lo contaba, el Jordi Basté lo contaba, y decía que no entendía nada. Pero es que a las 11, si pillan a alguien en la calle, oye, lo puedo multar. Ah, amigo, pero a partir de las 12 puedes volver a salir.
Es una locura. Es una locura.
No entiendo nada, de verdad.
Pero,
y después dicen que el loco soy yo, ¿eh?
Está muy mal organizado, evidentemente, ¿no?
Claro.
Pero
claro,
no te quepa ninguna duda que a las 11 y 10 haya muchísima gente, porque no creo que se lo crean, ¿no? Esto que estás diciendo, ¿no?
Sí,
así
sí.
Que, así que, bueno, no.
Se esconden todos en una casa una hora, ¿no? Y a las 12 salen otra vez.
Yo creo que ni eso. Yo creo que estarán ahí y yo creo que tampoco creo que sean muy las fuerzas de seguridad tampoco creo que hagan nada, ¿no? En esa hora, ¿no?
Hombre,
no,
es un poquito absurdo.
Sí.
Oye, perdona,
sí.
Didi.
No.
A ver, yo te quería comentar. A ver, tú jugaste en tus años mozos. Tú jugaste el Campeonato de Europa o el Campeonato del Mundo juvenil, ¿verdad?
Jugué los dos, claro, porque al ser campeón de España juvenil, te clasificabas a los dos, al Mundo y al...
Y sí, yo recuerdo que tú tuviste una clasificación muy exitosa.
Bueno, primero se jugó el Campeonato del Mundo juvenil en Finlandia y estuve con Antonio Medina de preparador.
Hombre,
algo bueno, muy curioso, ¿no? Yo ya le conocía, sí, es un histórico del ajedrez español, tanto, junto con Pomar y tal. Claro, la faceta de preparador de Antonio Medina no es muy conocida, ¿no? Creo yo, ¿no? Pero bueno, tuve la oportunidad de tener una experiencia, bueno, conocerle más a él, ¿no?
Sí.
Hombre, él debía tener ya, si yo tenía cerca de 20, él debía tener 60 y muchos años, ¿no?
Ay, aquí hay una cosa que seguramente Diana no sabe. Antonio Medina fue campeón de España y campeón de Venezuela.
Ah, sí.
No sabía.
Sí, señor, Venezuela, porque él vivió ¿sí? muchos años en Venezuela y fue campeón de Venezuela.
¿Ah, sí?
Y lo menos 4 o 5 veces, no te creas que una vez, ¿eh? Sí, sí.
Así es, así es.
Yo, Antonio Medina lo conozco, pero como de ver, hay libros, partidas de él,
sí, sí,
¿vale?
Sí.
Pero no sabía que
pues lo
en
digo,
Venezuela había
sí,
estado.
Sí, señor, él había estado allí. Y además creo recordar que ahí le pasó un hecho luctuoso y muy triste, que él tenía un hijo y lo perdió allí. No es que se le murieron, lo perdieron y nunca más supieron de él. ¿Lo sabías de eso tú, Alfonso?
No, eso no,
sí,
no
es
lo
una,
sabía.
Es una cosa muy, que... muy triste y muy, y muy y, bueno, de la cual... Y nunca más se supo, ¿eh? Es una cosa curiosísima, ¿eh? Y tristísima. Pero bueno...
Sé que vivió varios años en Venezuela, no sé cuántos. Tú dices que, bueno, por lo que tú me dices, más de 5 años, pero... Pero no sé si fue tantos años.
Si miras,
no lo sé.
Yo no tengo acceso ahora, pero si miráis, yo creo que lo menos, no sé, fue 3, 4, 5 veces campeón.
Fue tres veces campeón de Venezuela, por
sí,
lo que estoy mirando.
Sí, sí, yo sé que fueron varias veces, pero no recordaba exactamente cuántas, ¿eh? Más que nada, pues al estar tú aquí, Diana, pues me ha hecho gracia, ¿no? En el comentario, ¿no? Porque
tres veces campeón, sí, en el 55, 56 y 58.
Sí, sí.
Y parece que vivió una década, 10 años.
Sí, sí, yo sé ahí. Que vivió bastantes años, no recuerdo cuántos, pero que es una cosa curiosa. Y después, pues bueno, él vino aquí y aquí fue una persona con mucho prestigio. Y evidentemente, él es curioso que te acompañó así al Campeonato de Europa o del Mundo, del Mundo.
Campeonato del Mundo. Sí. Coincidí allí con Georgiev,
¿sí?
Kirill Georgiev.
Sí.
Luego con Vishanan, que era muy joven, era el campeón del mundo cadete en ese momento.
Sí.
Bueno, gente muy, muy. Dreyev, que fue el campeón del mundo.
¿Tú cuando fuiste allí, eras MI ya o todavía no?
No, no, yo en España apenas tenía un poco de ELO, de FIDE, o sea que tenía menos de 2.300. Era, ya sabes que en España
costaba
era
mucho.
Era muy poca gente la que tenía ELO, FIDE, ¿no?
Sí.
Y entonces yo fui con, no sé, ya te digo, menos de 2.300, creo. Y empaté con Dreyev, con el campeón del mundo juvenil de ese año.
Sí.
Y perdí con Hansen, ¿cómo se llama? No es Lars Bo Hansen, sino Kurt Hansen. Ajá. Kurt Hansen, un jugador danés muy, muy fuerte. Espérate, perdí con él y empaté con Dreyev, sí. Y a pesar de todo, por lo que es, espérate, no estoy, espera, Dreyev ganó el campeonato del mundo, ¿no? No, ahora mismo no me acuerdo, la verdad. Sé que empaté en el del décimo al quince con Vishanan, entre ellos Piquet, por ejemplo, un jugador holandés bastante destacado. Y luego, pero tuve una experiencia tremenda en Finlandia. Eran un pueblo muy, eran una población pequeña, Kiljava. Disfrutamos de la sauna finlandesa típica, había un lago muy cerca, alguna velada nocturna con cena incluida, bebidas, etcétera, etcétera, en el lago. Era tremendo, pero fíjate que estábamos en un pueblecín muy alejado, bueno, muy alejado de la capital, de Helsinki, ¿no? Pero estaba muy, creo que estaba el alojamiento y la sala de juego era un colegio. O sea, las instalaciones eran muy, digamos, para un señor como Antonio Medina, acostumbrado a sitios más dignos, sí, organizativamente, sí, pues sí. Era un poquito, quizá desagradable, ¿no? Él no se lo esperaba, probablemente.
Ya.
Pero tú sabes que lo buen conversador que es Antonio Medina, o lo buen conversador que era Antonio Medina, y nos lo pasamos muy bien, la verdad. Yo disfruté de todas sus historias y fue muy agradable. Ajedrecísticamente no mirábamos mucho ajedrez, pero me lo pasé bien con él.
Bueno, y tuviste un resultado muy digno, porque quedaste
era
muy
digno.
Bien.
Fue digno. En el Campeonato de Europa ya sabes que quedé subcampeón de Europa, sí, juvenil.
Ahí va. A ver, cuéntanos ese subcampeonato de Europa, porque pocos juveniles han tenido una participación tan exitosa como la tuya.
Hasta ese momento creo que no hubo muy buenos resultados, hasta ese momento, creo, ¿eh? Luego ya sabes que con los campeonatos de edades,
sí,
sub-12, sub-14, sub-16, sub-18, ha habido muchos éxitos españoles, ¿no? Pero hasta ese momento no hubo muchos.
Es que tú fuiste punta de lanza, fuiste punta de lanza de todo esto.
Bueno, es que el ajedrez estaba empezando. De los pocos locos que se dedicaban al ajedrez, yo todavía no era profesional de ajedrez. Yo estudiaba periodismo en la Universidad Autónoma de Cataluña, de Barcelona, y compaginaba el periodismo con el ajedrez semiprofesional, ¿no? Estaba emergiendo el ajedrez profesional. Entonces, bueno, pues sí, claro, veía que estaba consiguiendo algunos éxitos y poco después sí que me lancé a la aventura del... Pero era uno de los locos que quiso dedicarse al ajedrez porque no se sabía qué iba a pasar en ese momento con el ajedrez. Pero bueno, durante varios años, la generación mía, la de Illescas, la de Mayem, pues yo creo que pudimos más o menos vivir del ajedrez, ¿no? Que tiene mucho mérito. Fuimos de los primeros profesionales, digamos, que cogimos el testigo de Bellón, del que hemos hablado alguna vez, sí. Ángel Martín, que está afincado en Barcelona. Bueno, se le puede considerar barcelonés, porque lleva muchísimo tiempo, ¿no?
Oye, ¿y a quién lo achacas que hubiera una generación tan brillante? Porque es que estamos hablando que en una sola generación, de una misma edad, salieron tres o cuatro jugadores fuertísimos.
Sí.
Y no hablo de todos los MIs que hubieron también en vuestra generación. No es nada normal, considero.
Yo tampoco sé por qué, fue, y hombre, yo creo que fue un poco casualidad, ¿no? Muchas veces las generaciones salen espontáneamente, no hay que atribuirlo a un... Desde luego éramos autodidactas todos, porque no había entrenadores, íbamos sin entrenadores a los sitios, entonces, bueno, hay que achacarlo al trabajo independiente que hacíamos nosotros, ¿no? Yo estaba en la UGA de Barcelona en ese momento, sí. y es que creo que estaba en la Lira incluso, ¿no?
Sí, él empezó en la Lira y después, me parecía, se vino a la UGA con vosotros. Pero empezó en la Lira, él empezó en la Lira, sí.
Pero fue mucho más adelante en la UGA, sí. Yo creo.
Sí, sí.
Y Mayem también estuvo en la UGA en su momento también.
Sí, él salía del Catalonia de Manresa. Sí, y el Catalunya de Manresa también, una cosa muy extraña, de golpe y porrazo le salen tres o cuatro jugadores fuertísimos. En aquel momento salió él, salió Juanito Mellado, salió Barón. Es decir, tres jugadores pues que en su momento eran muy duros. Es que dices, no sé, es pasó una cosa muy extraña. Es una generación curiosa, ¿eh? Claro, la generación esa de los sesenta y tantos pues fue interesante. Fue interesante.
Sí. Bueno, efectivamente, bueno, en Cataluña había muy buenos juveniles antes. Estaba BI, estaba Pablo, estaba Pomés, estaba... ¿no?
Miralles,
que duró muy poquito, ¿no?
Sí.
Duró muy poquito, era bueno.
Sí. Ignacio Marín también, maestro FIDE. Habían bastantes.
Pero sí, yo creo que nuestra generación fue la, digamos, los pioneros del ajedrez profesional, sí. Un poquito.
Oye, y explícanos, el campeonato de Europa que quedase subcampeón, ¿dónde se jugó este?
Se jugó en Groningen, en Holanda. Y bueno, era tradicional que se jugara siempre en Groningen. Groningen luego tenía una tradición organizativa muy interesante, porque organizó hasta campeonatos del mundo, ¿no? Me parece. Y torneos muy importantes. Pero bueno, es una ciudad pequeña holandesa, bueno, no tan pequeña, igual 200.000 habitantes, algo así. Y bueno, y ya te puedes imaginar, en diciembre, en pleno un frío tremendo, y bueno, pero las condiciones organizativas no tenían nada que ver con las de Finlandia. Era mucho más serio, ¿no?
¿Tuviste opciones de ganar?
Sí, claro. Iba primero todo el torneo, hasta la última, que perdí. Así que, y de hecho empatamos a puntos. El gran maestro Hellers, de Suecia, que tenía 16 años en ese momento, y que, bueno, dejó el ajedrez muy pronto porque estudió Derecho y se dedicó a la abogacía, ¿no? Luego le vi más adelante en un torneo en Albacete. Y decía que era muy amigo de Vishanand y alguna vez creo que le asesoraba ajedrecísticamente a Vishy, ¿no? Así que, pero bueno, hizo bien en dejar el ajedrez, yo creo. Y profesionalmente, digo, no quiero llamar a la gente joven a que lo deje para nada.
Oye, a ti, no te ha ido nada mal.
No, lo que pasa es que es muy duro vivir del ajedrez. No, hay que decirlo claramente. Entonces, y yo creo que la gente joven en España lo sabe perfectamente, ¿no? Que es complicado y ellos mismos se dan cuenta de que, bueno, tenemos a jugadores como Alsina, ¿no? Que es un talento tremendo y luego pues está... ¿Quién más? Ayúdame. Garriga, por ejemplo.
Álvaro Alonso también.
Álvaro Alonso, muy bueno.
Pero se dedican a otras cosas. Digo, a Xavi Vila, que también se dedica a otra cosa. Es decir,
se dedican a otras cosas, claro que sí.
Sí.
Hacen bien porque es durísimo mantener un nivel determinado. Y bueno, yo siempre pongo un ejemplo. Ahora, Jaime Santos, ¿no? Que es un jugador de León muy interesante. Cerca de 2.600, ¿no? Y ahora... Jaime Santos lo tiene complicado para ser un jugador profesional.
Sí.
Tiene muy pocos torneos para jugar. Si no estás entre los 20 mejores del mundo, aunque seas el mejor jugador en España, es muy complicado. Y el mejor jugador de España es David Antón, con Paco Vallejo, que no
olvidemos. Iba a decir, para mí todavía es Paco Vallejo. Es el que tiene, pero obviamente el recorrido que tiene el niño, pues claro, es mucho más largo, claro, sí.
Sí,
pero lo que representa David Antón, no hace justicia, ¿no? Un poco, pues debería tener pues más patrocinadores, ¿no? Para la figura que es él, ¿no? Es el número uno de España, ¿no?
Oye, os puedo contar una anécdota que os vais a quedar parados. Es decir, como vosotros sabéis, en la Sociedad Coral Colón teníamos dos secciones, billar y ajedrez. La sección mejor era la de billar, donde jugaba el campeón del mundo, Dani Sánchez. Y me acuerdo que un día de casualidad un compañero recogió en el aeropuerto pues a los dos, a Paco Vallejo y a Dani Sánchez. Y este amigo, José María Mas, le hizo una broma a Paco Vallejo. Dijo, hoy no eres el mejor en el coche. Piensa que hoy llevamos a un cuatro veces campeón del mundo de billar. Y Paco dijo, hombre, pues entonces debes ser millonario, porque cuatro veces campeón del mundo. Y cuando el otro le dijo, pues la situación en que está el billar, pues claro, es si la del ajedrez es mala, la del billar es para echarse a llorar. Es que, claro, ni siquiera un campeón del mundo, ¿eh? Es decir, es claro, en todas las circunstancias son complicadas. Es decir, y aquí estamos hablando pues que en el ajedrez seguramente, pues yo diría que de jugar los 100 primeros pueden ganarse la vida, ¿no? Del mundo, los 100 primeros del mundo, podríamos decir.
¿En el ajedrez?
Sí.
Bueno, holgadamente los 20 mejores.
Sí, holgadamente los 20 mejores y después se
ganan. A duras penas.
Sí.
Y los otros, pues malvivirán de jugar campeonatos por equipos en diferentes países, pero no más. Y David Antón es un privilegiado, por supuesto, sí. Y Paco Vallejo es otro privilegiado, aunque creo que no está viviendo aquí, ¿no?
No, está en Costa Rica.
Eso es.
Sí, hablé con él hace dos o tres semanas, hablé con él.
Ah, sí. Por cierto, os quería comentar, bueno, David Antón ha salido en todos los medios de comunicación, ¿no? Aunque es el número dos de España.
Sí.
Se ve que tiene buena gente detrás que le asesora, ¿no? A nivel marketing, ¿no? Digamos.
Sí, claro. Es que si no es así, mal asunto, ¿eh?
Mal asunto. Eso es. Yo creo que estamos olvidando a Paco Vallejo, efectivamente, como tú decías. Es el número uno, ¿no? Me parece por eso.
Sí,
¿no?
Es el número todavía. Uno. Y sí. Además me parece que todavía le debe. No quiero decir ninguna barbaridad.
2.700.
Sí, Deana seguro lo mirará, pero yo creo que están 2.710 o así. Y el niño está en 2.680.
Pensaba que era David Antón, ¿no?
No. Vaya, casi no, pues, lo juraría, ¿eh? No sé. Igual me estoy equivocando.
Pero fíjate que salió en todos los lados, ¿no, David Antón? O sea, que se movió hasta
en la Resistencia.
Sí.
Bueno.
A ver.
Sí, claro.
Es un poquito... Además,
igual que Sabrina Vega también, ¿no? Que se ha movido muy bien, ¿no?
Sí.
A nivel de medios de comunicación.
Sí, es que al final simplemente gracias a ellos, si ellos consiguen moverse bien en los medios, el ajedrez saldrá en los medios. Es decir, poquito a poquito es tal, y tenemos que aprovechar a ver el gran tirón que tenemos ahora con que está el ajedrez un poquito de moda, pues para ver si podemos hacer más cosas. Y aquí en Cataluña, a ver, no quiero decir nada, pero seguramente tendremos alguna gran sorpresa de cara al último trimestre de año, ¿eh? Y hablo de alguna prueba muy, muy, muy importante. No puedo decir más porque aunque hasta no esté confirmada, pero cosas que pueden ayudar mucho a que realmente pues tengamos una visibilidad tal como nos merecemos. Veremos a ver qué pasa. Y no digo nada para no gafarlo, ¿eh?
Esperemos que salga pera y que sea una especie de campeonato del mundo, ¿no? Algo que nos estás ocultando ahora, ¿no?
Bueno, no digo nada más, pero bueno.
Yo tampoco digo nada más, pero ya lo hablaremos. Pero me suena algo parecido, ¿no?
Sí, pero veremos, ya veremos cómo va la cosa. Alfonso, pues, nos queda un minuto y nos tenemos que despedir. Ha sido un placer enorme. Y de verdad que todas las anécdotas, todas las cosas que nos cuentan, gustan muchísimo y la verdad es que es muy interesante. Un abrazo bien grande.
Gracias a vosotros.
Hasta luego, Alfonso.
Hasta luego, Diana.
Bueno, Diana, nos quedan 30 segundos. despídenos tú el programa y dinos a ver que la semana que viene también llegarás pronto, de verdad, que ha sido tremendo, has llegado muy bien hoy, ¿eh?
Espero llegar pronto y nada, muy contenta de estar aquí, nada, espera que lo haces muy bien, que traes unos invitados estupendos.
Bueno, pues nada, los traemos todos y lo hacemos todo en conjunto. Un abrazo muy grande, señores, y nos vemos la próxima semana con más ajedrez, con más cultura. Y bueno, y desde aquí dar las gracias a David Penedés, que nos ha dirigido magníficamente bien. Un abrazo, hasta luego, adiós.